Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Buenos días, estimado ministro, amigos. El ministro nos decía que no hay crecimiento sin inversión y sin consumo. Buscar crecimiento, entiendo que es una de las aspiraciones que tenemos todos los que estamos aquí y nos gustaría, muy sinceramente, contribuir a ese crecimiento tan denostado en este momento y que todos ambicionamos tanto. Suele ser frecuente y suele ser un deporte habitual el que todos tengamos muy claro lo que tienen que hacer los demás y especialmente el gobierno. En esta ocasión a mí me gustaría pues hacer un acto de conciencia de lo que le correspondería a mi juicio, a mi compañía, para tratar de contribuir a este crecimiento. Por supuesto que todos ven en Telefónica una compañía que tiene que invertir, una compañía que tiene que invertir en nuevas infraestructuras y que tiene que tener una responsabilidad especial en crear las infraestructuras del futuro. Y así lo aceptamos y así lo entendemos y a eso nos gustaría contribuir. Pero nos parece que en estos tiempos no es suficiente y que tendríamos que hacer algo más para contribuir a ese crecimiento. Y para llegar a ese algo más, voy a tratar de hacer un repaso del mercado, del mundo digital, desde la óptica del consumidor, para ver qué oportunidades nos podrían ayudar a precisamente realizar un esfuerzo adicional al de nuestra propia responsabilidad para ayudar a ese crecimiento que tanto ambicionamos. Creo que no hace falta hacer mucho esfuerzo para decir que estamos y vivimos en un mundo digital, que el entorno es digital y que nuestras vidas son digitales, si se tiene en cuenta que un tercio de lo que hacemos al día es dormir, algunos más, otros menos, y otro tercio son actividades digitales, si entre ellas incluimos ver la televisión, que es un 40% de las actividades digitales, escuchar la radio, que es un 17% de las actividades digitales, mensajerías, que nos ocupan un 15% de nuestras actividades digitales y creciendo de una forma muy notable, y por supuesto acceder a Internet, un 14%, comunicaciones, juegos, etcétera. En estas vidas digitales y en este entorno digital, pues creo que se podría afirmar que la conectividad es como el aire y el agua. Y comprendo que resulte exagerado, porque el aire y el agua son absolutamente imprescindibles para nuestra subsistencia y la conectividad parecería que no es tan necesaria. Pero, sin embargo, cuando uno observa que hay 6.200 millones de móviles en el mundo, que el 100% de la población mundial tendrá móvil en aproximadamente 2 años, que existen en este momento personas en el mundo que, no teniendo acceso a agua corriente ni a electricidad, tienen un móvil, y que el móvil es el principal vínculo de esas personas con la sociedad civilizada, y que un tercio de la población mundial hoy comparte música, noticias, conocimiento y vida social en un entorno abierto, creo que el decir que la conectividad es como el aire y el agua puede resultar algo menos exagerado. Pero además, no extraña cuando uno ve que el consumidor se ha hecho adicto al móvil. Un 90% de los consumidores, entre los que me encuentro, tenemos el móvil a menos de un metro de distancia durante las 24 horas del día. El 70% de los consumidores que tienen móvil, lo primero que hacen al despertarse es mirar al móvil. El 56% es lo último que hacen al finalizar el día antes de disponerse a dormir. El 66% lamenta más olvidarse el móvil en casa que quedarse sin comer. Y entre los usuarios de teléfonos inteligentes, de smartphones, en este momento ya un 60% ha dejado de utilizar despertador y su despertador es el móvil. Un 52% utiliza el GPS exclusivamente en el móvil y nada menos que un 44% ha dejado de utilizar ya cámaras fotográficas y utiliza exclusivamente el móvil como cámara fotográfica. Creo que esto ilustra el mundo en el que vivimos y cómo es el perfil del consumidor y hacia dónde está evolucionando. Pero no es que sea solo adicto al móvil, es que adicionalmente el consumidor, otra de sus características, es que es capaz de hacer varias cosas a la vez. Y entre los consumidores que tienen acceso a Internet, que tienen tarifas de datos móviles, un 80% ven la televisión a la vez que acceden a Internet móvil. Y por lo tanto el usuario cada vez tiene más pantallas a su alcance. A mí me ha llamado verdaderamente la atención y me ha sorprendido el ver que en Europa en este momento existen de media casi 4 pantallas por persona, por europeo, casi 4 pantallas, y que las previsiones para el 2015 es que este número pase de 5. Por lo tanto, en toda nuestra vida y a nuestro alcance estamos rodeados de pantallas porque somos multitarea. Y este consumidor con estas características sabe muy bien lo que quiere. Aunque a veces en las encuestas nos sorprenda como respuestas como esta, en la que en un país, que no diré cuál es, un 84% de los consumidores prefieren acceso a Internet que coche o pareja. Esto da lugar a muchos análisis. En esta misma encuesta, un 84% de los jóvenes decían preferir el acceso a Internet al carnet de conducir. La disposición de la gente a reducir otros costes antes que los costes de acceso a Internet era de un 63%. Y cuando se les preguntaba más específicamente en nuestra industria cuál es el servicio que primero reducirían, a la cabeza está la televisión de pago y en el otro extremo está el acceso a Internet fijo y la voz móvil. Lo cual yo creo que no nos extraña porque es lo que vivimos en nuestro entorno habitual. Pero esto contribuye a poder afirmar que el consumidor digital está adquiriendo un enorme peso en el mercado y que tiene un peso además creciente. Y creo que eso es así, pues porque está siempre conectado, está muy bien equipado, es influyente en su comunidad, dispone de muchísima información y además tiene opciones a su alcance para tomar decisiones sobre esas diferentes opciones. Efectivamente, el consumidor tiene un enorme poder de compra. Solo en el 2011 se vendieron en el mundo 1.600 millones de móviles, de los cuales casi un tercio, 500 millones, fueron smartphones. La facturación fue de casi 170.000 millones de euros. y para este año se prevé una facturación de 200.000 millones de euros, lo cual da una idea del enorme volumen, del enorme negocio que se mueve exclusivamente alrededor de este tipo de dispositivos. Y por lo tanto no nos puede extrañar que la competitividad esté tan exacerbada. Pero además este consumidor, con este poder de compra, es influyente porque en un 87% de los casos, los compradores online, antes de decidir qué compran, preguntan, miran las opiniones de otros consumidores. Y no es que sean influyentes exclusivamente para las compras. El 91% de los internautas pertenece al menos a una red social. Y por lo tanto, la influencia a través de las redes sociales, en términos políticos, en términos económicos, en términos sociales, es enorme, es brutal. Se maneja muchísima información en las redes sociales, se intercambia muchísima información, entre otras cosas porque el consumidor es que se ha convertido en el gran generador, en el mayor generador, en la mayor fábrica de contenidos. El consumidor crea muchos contenidos que comparte con esos otros consumidores y eso está contribuyendo a que, como ya se ha dicho, el tráfico por las redes no deje de crecer. Los crecimientos siguen siendo muy fuertes. Pero, en términos relativos, algo inferiores a los que venían siendo, y las cifras que vamos viendo de crecimiento están algo por debajo de las que se habían anticipado. El gran fenómeno sigue siendo el vídeo y para el 2015 prácticamente un 80% del tráfico generado en el mundo será como consecuencia del vídeo. Todo este tráfico que pasa por nuestras redes, que pasa por las redes, obviamente es el consumidor el que decide por qué operador la manda. Él decide en cada momento qué operador elige. Pero ya el año pasado decíamos que quizá la novedad que estábamos experimentando es que no solo elige operador, sino que además, dentro de un operador, decide el consumidor cuándo el tráfico generado por un móvil o por una tableta va por la red móvil o va por la red fija. Y ya el año pasado decíamos que lo que estábamos observando es que un 70% de la información y del tráfico generado por un móvil o por una tableta iba por las redes fijas a través de Wi-Fi y un 30% por la red móvil. Decíamos entonces que quizá fuese porque los primeros adaptadores de la tecnología pueden tener unos patrones de consumo diferentes a lo que luego puede ser la media del mercado cuando esté más extendido. Ha pasado un año y esto se confirma. No solo se confirma, sino que hay países europeos muy destacados en los que todavía la situación es más extrema. Un 90% del tráfico generado por móviles y smartphones va por la red fija a través del wifi y solo un 10% va por la red móvil. Lo mismo ocurre en las tabletas en comparación con los smartphones. Las tabletas utilizan muchísimo más, hasta un 90%, el wifi para acceder a las redes fijas en vez de a las redes móviles. Un fenómeno cuyo protagonista es el consumidor y que lo ha decidido el consumidor con su inteligencia utilizada para buscar la opción más conveniente en cada momento para las aplicaciones que está utilizando. En el mundo de las aplicaciones, este consumidor todavía tiene muchísimas más opciones. En este momento existen ya más de 1.400.000 aplicaciones accesibles por móvil. Las aplicaciones siguen creciendo de una forma brutal. Se han producido ya 50.000 millones de descargas y han producido un volumen de negocio de nada más y nada menos que 17.000 millones de euros. Cifras muy importantes que hay que tener muy en cuenta, particularmente en este proceso de reindustrialización que antes mencionaba el ministro, porque aquí hay muchas oportunidades para empresas de todo tamaño. Cuando vemos el volumen de negocio, estos 17.000 millones de euros, de ellos un 32% lo han producido exclusivamente 100 aplicaciones del 1.400.000. Son pocas las que de verdad dan lugar a un negocio sostenible y potente. Está muy concentrado. Cuando vemos cuáles son las 10 aplicaciones más descargadas, de nuevo, para mi sorpresa, probablemente porque yo no soy muy juguetón, pero de las 10, las 5 primeras, de entre las 10, 5 son de juegos. Y el resto de las importantes redes sociales. Las aplicaciones han adquirido tal importancia en nuestro mercado que es la primera razón por la cual un consumidor decide elegir un terminal, un móvil u otro cuando se acerca a la tienda a comprar. Y claro, alrededor de estas aplicaciones lo que existen son los famosos sistemas operativos o ecosistemas. Y en el año transcurrido ha habido un gran cambio. No sé si en la dirección correcta, más me atrevo a decir que no. Porque a lo que asistimos es a una dominancia creciente de dos, Android y iOS, que entre los dos copan nada más y nada menos que casi un 80% de cuota de mercado y creciendo, en detrimento del resto de jugadores. Como sabéis, jugadores muy destacados que no terminan a despegar o que están perdiendo de cuota de mercado. Y esto, como lo veis, yo creo que es un poco inquietante, particularmente si se tiene en cuenta entre dos dispositivos diferentes, producidos por dos fabricantes diferentes, con hardware diferente, pero que utilizan el mismo sistema operativo, las diferencias son escasísimas. Hay que ir a buscarlas en temas tan colaterales como los megapíxeles de la cámara, porque es dificilísimo encontrar diferencias. La escasez de diferencias en el mercado creo que no es una buena noticia, y que el que hubiese más opciones y más competitividad en este mundo sería muy positivo. Particularmente si te tiene en cuenta que aquí hay una gran opción de negocio, porque cuando uno observa en los diferentes medios cuánto tiempo dedican la persona a ese medio y qué porcentaje de la publicidad se va a ese medio, se observan grandes gaps entre un medio y otro. Pero el medio que tiene un gap mayor entre la dedicación de las personas a ese medio y lo poco que se dedica en publicidad es el móvil. Y por lo tanto el móvil, sin lugar a dudas, en lo que tiene que ver con la publicidad, tiene que ser necesariamente una oportunidad de negocio creciente fundamental. Esta escasa diferenciación por el hardware creo que puede ser el origen de la fuerte guerra de patentes que estamos viviendo en este momento, de la cual también hablábamos el año pasado, pero que hoy vemos muy acentuada y que no es de extrañar, en base por el volumen de negocio que se mueve y en parte por la escasez de diferenciación a través del hardware. Este consumidor, con estas capacidades, exige y puede exigir, porque tiene fuerza para ello. Y entre sus exigencias hay unas más o menos tradicionales, como la calidad-precio, aunque en este momento y como consecuencia del impacto de la crisis observamos una sensibilidad creciente del consumidor al precio. Que las cosas sean fáciles es otra de las demandas bastante tradicionales, pero que las compañías que son capaces de sacar productos sencillos están teniendo un enorme rendimiento. La privacidad y la seguridad son dos demandas crecientes y que irán a más, pero desde mi punto de vista, la exigencia del consumidor que más presión nos pone a todos sin excepción es la inmediatez. El consumidor se ha habituado a poder hacerlo todo cuando quiere, como quiere y en ese mismo instante. Y esa sensación de que todo puede ser inmediato, de que todo puede ser asequible y estar disponible de forma instantánea, nos mete muchísima presión a todos. ¿Por qué? Porque ese consumidor es nuestro cliente, ese consumidor es nuestro empleado, ese consumidor es el ciudadano que demanda servicios de la administración, ese consumidor es el funcionario que trabaja en las administraciones y no entiende que lo que él puede hacer a nivel privado no lo obtenga en la empresa con la que se relaciona o no lo obtenga en el lugar de trabajo. Y es que ya se lo hemos comentado en alguna ocasión, pero hay un cambio brutal en la industria. Hace años la innovación, la mayor parte de la innovación, primero aparecía en la empresa, y con el paso de los años y con la evolución de los precios iba trascendiendo al mercado de consumo. Hoy las cosas en general se han cambiado radicalmente y es el consumidor en su entorno privado el que primero ve la innovación y luego nos la exige en su entorno de trabajo. Por eso hay empresas que en este momento han optado por la práctica de que el consumidor se traiga su propio dispositivo a la empresa y que la empresa de alguna forma le compense por ello y por actualizarlo y la empresa se comprometa a que sus aplicaciones sean compatibles con el dispositivo de cada consumidor en la modalidad que se ha bautizado como Bring Your Own Device. Y este consumidor, con toda esta fuerza y esta potencia, creo que puede ser un magnífico aliado del regulador. Porque sin lugar a duda, la potencia de decisión que tiene el consumidor hoy para determinar quién gana y quién pierde en competencia es enorme. Desde ese punto de vista, esta alianza de este consumidor tan potente con el regulador podría permitir cambiar las prioridades regulatorias que evolucionasen desde la defensa de la distribución de cuota de mercado hace algún tiempo a una disminución de precios a las prioridades actuales que creo deberían de estar al servicio de fomentar y estimular la creación de nuevas infraestructuras. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos hablando y todo lo que estamos viendo es solo posible y ha sido posible por una sola razón, por la banda ancha. Sin la banda ancha no hubiera existido nada de lo que estamos viendo. No existiría nada. Esa capacidad que hemos dado a los clientes de que accedan a enormes volúmenes de información en espacios de tiempo muy razonables es lo que lo ha hecho todo posible. Pero esto no acababa aquí. Esto tiene que seguir evolucionando. Y para que siga evolucionando, en este momento es particularmente importante contar con un marco que estimule esa evolución. Desde ese punto de vista, honestamente, creo que es positivo el giro observado en la Unión Europea, marcando una dirección que creo sinceramente, si se desarrolla bien en las dos directivas pendientes, una alrededor de la no discriminación y otra alrededor de la metodología de costes, en la dirección marcada, podría ser un buen marco para estimular el seguir invirtiendo en redes de nueva generación. ¿Por qué es tan importante invertir en redes de nueva generación en este momento? Entre otras cosas, por lo que ha dicho el ministro. Pero además, Estoy absolutamente convencido de que estamos en el umbral de multiplicar este ancho de banda por 10, porque las tecnologías lo permiten. Y estamos en el umbral de pasar de la era del megabits, donde veis que ya ofrecemos comercialmente 100 megabits, estamos en el umbral de pasar a la sociedad del gigabit. Una sociedad en la que todo, los hogares, las empresas, las administraciones y las ciudades estarán completamente hiperconectadas, en la que todos los dispositivos, todas las máquinas y millones de sensores estarán completamente conectados a las redes. Se manejará unos volúmenes de datos espectaculares que podemos traducir en información útil para la acción. Y esta nueva sociedad lo que nos está indicando es que lo que hemos vivido hasta ahora no es más que el inicio de la revolución digital que tenemos delante de nosotros. Una revolución digital llena de oportunidades que nos viene en un momento absolutamente crucial. Y tenemos todos, sin excepción, que aprovechar estas oportunidades que nos ofrece los dispositivos, las nuevas redes, las aplicaciones, pero no es solo que tengamos a nuestro alcance el aprovechar estas oportunidades, es que además nos fuerza, nos lo exige, nos empuja las demandas del consumidor. No tenemos otra opción. Todos tenemos que ser cada vez más digitales. Dentro de que todos tenemos esta responsabilidad y tenemos que hacer el esfuerzo de transformación y vencer las resistencias al cambio que en todas organizaciones tenemos, hay unas compañías que tienen más responsabilidad que otras porque les cabe un papel protagonista mayor en este ecosistema. ¿Qué tipo de compañías son? Pues son fundamentalmente las compañías alrededor de las redes, los que las operamos y los que producen sistemas para las redes, compañías alrededor de los dispositivos, alrededor del software, alrededor de los contenidos y alrededor de las aplicaciones. Muchas son las compañías que podemos listar aquí, pero muchas más tendríamos que poder listar, particularmente muchas más españolas, porque aquí es donde tenemos una gran oportunidad para conseguir ese crecimiento que todos ambicionamos. De este tipo de compañías creo que pueden caracterizarse de dos tipos. Unas que ponen foco en el producto y cuya finalidad es el producto, que lo distribuirán por unos canales o por otros. Pero creo que hay una tendencia en el mundo digital, en el entorno digital, de cada vez más evolucionar a compañías proveedoras de servicios. Pero no ya los operadores, los fabricantes de sistemas para las redes, los fabricantes de dispositivos, los fabricantes de hardware, todos tienden a evolucionar hacia servicios, hacia compañías proveedores de servicios. Y esa es otra tendencia útil a tener en cuenta para el proceso de reindustrialización de nuestro país. ¿Qué es lo que creo yo debe de caracterizar a una buena compañía proveedora de servicios? En primer lugar, un gran conocimiento del mercado y de los clientes. En segundo lugar, unas buenas capacidades de relación con el cliente durante toda la vida del cliente. En tercer lugar, un sistema de facturación que permita facturar periódicamente las transacciones comerciales con el cliente. Y en cuarto lugar, un buen sistema de distribución a través de múltiples canales en una dinámica que cada vez va a ser más multicanal. Obviamente, Telefónica aquí tiene unas responsabilidades claras y para aprovechar estas capacidades con las que nos sentimos muy confortables es por lo que pusimos en marcha el año pasado una nueva organización. Esta organización justo ahora cumple un año y estamos muy satisfechos con la dirección en la que camina. Pero reconocemos que tenemos que profundizar más y que tenemos que trabajar más sobre ella y desarrollarla más. ¿Y en qué vamos a poner el esfuerzo? Pues, por encima de todo, en innovar más en servicios digitales en cooperación con otras compañías. ¿En qué servicios digitales? No se puede estar en todo. Los servicios digitales son infinitos. No hay forma de que la mayor compañía del mundo, la más brillante, la más capaz, lo aborde todo. Hay que priorizar, poner foco y poner recursos en esas prioridades. 8 son los que hemos elegido en Telefónica. Las comunicaciones unificadas, que son la mezcla de voz más las mensajerías, donde hemos lanzado ya una marca global y que se vende en todos los países del mundo, incluso en los que no tenemos operaciones. Nos interesa mucho todo lo que tiene que ver con pagos, publicidad y ofertas en el móvil, la distribución de contenidos, especialmente el vídeo, la sanidad digital, las soluciones máquina a máquina, extremo a extremo, porque vemos que Internet de las Cosas es la siguiente ola de crecimiento, los servicios cloud para apoyar todo este tipo de servicios y para poder vender servicios a las empresas, y la seguridad, que es algo que va a tener una demanda creciente en este mundo digital. Pero queremos hacerlo en un entorno abierto. Y ya sé que en otras ocasiones he hablado también de entornos abiertos. Y venimos apostando durante años con soluciones propias como Bluevia, sumándonos a iniciativas internacionales como WAC, de éxito y de resultados, comprendo que discutibles, pero seguimos apostando en esta línea. Seguimos apostando en que existan entornos abiertos. Y damos un paso ahora de una gran ambición. Tratar de evitar que las aplicaciones dependan del sistema operativo. Que cada vez que un sistema operativo se cambia, esa pequeña compañía que ha hecho una aplicación tenga que cambiar la aplicación. Que cada vez que un desarrollador pequeño que ha hecho una aplicación, si lo quiere adaptar a otro sistema operativo, lo tenga que cambiar. ¿Y eso cómo se consigue? Haciendo las aplicaciones a nivel web, abriendo la web con el protocolo HTML5. Y esta es nuestra nueva apuesta, que entendemos que va a facilitar enormemente la vida a los desarrolladores. Y es enormemente ambiciosa y esperemos que se vean resultados en el año que viene. Y en este esfuerzo de Telefónica de hacer algo más para contribuir al crecimiento adicional a lo que pueden aparentar sus propias responsabilidades, estamos invirtiendo en innovación. Y estamos invirtiendo en innovación fomentando primero la aparición de ideas. Y hemos encontrado en Campus Party un vehículo magnífico donde hay en este momento más de 200.000 desarrolladores. Y hemos contribuido a Internacional Campus Party de España a 5 países más, el último el mes pasado en Alemania. De las ideas que identificamos en Campus Party, con la finalidad de que se puedan desarrollar hasta que tengan algo de madurez, ofrecemos 12 academias Guaira en 11 países donde apoyamos logísticamente, económicamente y técnicamente a estos proyectos para que adquieran un cierto nivel de maduración. Y además, tenemos capital para poder seguir apoyándoles hasta que se convierten en negocios de cierta madurez a pesar de los riesgos tecnológicos. Y eso lo hacemos a través de nuestro programa Amerigo, existente en 4 países, con 5 fondos, en los que colaboramos con otras entidades privadas, pero lo que es más importante, con los gobiernos. Y estamos colaborando con el Gobierno de España a través del CEDETI en 2 fondos, con el de Brasil, con el de Chile y con el de Colombia. Y con esto estamos procurando contribuir decisivamente a la innovación en este mundo en el que vemos tantas oportunidades. En definitiva, además de cumplir con nuestra obligación de invertir para desarrollar infraestructuras, queremos añadir este esfuerzo de innovación en servicios digitales de una forma cooperativa para contribuir a alcanzar este mundo mejor que todos deseamos lo más rápidamente posible. Muchísimas gracias.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadigital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.